COPE más Pontevedra.
Estar informado. 1:05, te estamos contando la última hora en mediodía en COPE, en este tiempo en el que vamos a contar con un invitado de lujo como el comandante director de la Escuela Naval de Marín y muchos más protagonistas. Pero antes de nada, vamos con noticias.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Y un avance informativo que nos ofrece Pablo Romero a esta hora. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Silvia.
Cuéntanos, ¿qué pasa hoy en Pontevedra?
Bueno, acaba de anunciar el portavoz municipal del gobierno por parte del Concello de Pontevedra que van a adoptar medidas de ahorro de agua a partir del jueves. De no llover habrá restricciones. Eso sí, la previsión es que vuelvan las lluvias hacia finales de semana, por lo que en principio se mantendría la normalidad. Mientras tanto, ante la reducción del caudal del río Lérez, el ayuntamiento lleva ya 4 días abasteciéndose también de agua del embalse de Pontillondo Castro.
Pues ya se ha tomado mano del agua del embalse de Verducido y esperamos a conocer. A partir de las 2:20 de la tarde damos los detalles de qué medidas de ahorro llevaría a cabo el Concello de Pontevedra de seguir sin llover a partir del jueves. Esto ha sido un avance de las noticias del día que nos ofrece Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Y en el apartado polideportivo, Pablo.
Pues vamos a repasar varios resultados, sobre todo esa importantísima victoria del Pontevedra a domicilio 0-2 ante el Fuenlabrada con goles de Arruabarrena. Le dimos suerte hablando con el Encope el pasado viernes. Repasamos también otros resultados del fin de semana, como por ejemplo el estreno con victoria del Peixe Galego en Les Plata o la derrota del Cisne en el derbi frente al Atlético Novas.
Pues resultados del fin de semana, protagonistas del tiempo del deporte local. A partir de las 4:10 de la tarde, Deportes COPE Pontevedra. En canto tempo, también queremos coñecer a última hora. Contanola dende Meteo Galicia, María Souto. María, moi bo día.
Hola, bo día.
Oxe, temos sol de novo, con canto frío vai facer nesta xornada?
Xa o fixo, podemos decir, non? Que foi a primeira hora da mañán, que efectivamente as temperaturas foron baixas en xeral en toda a comarca. Aínda carón do mar, as temperaturas non quedaron especialmente baixas, aínda que as mínimas estiveron arredor dos 9-10 graus, pero sí que un pouco que nos alonxemos do mar e caro interior, pois efectivamente os rexistros foron moi baixos, non? Xa temperaturas que nos lembran que estamos no outono. En todo caso, o que nos queda agora é, bueno, pois todo o contrario, non? Disfrutar da calor. Por que? Porque apenas vai vento, o que axuda a ter unha sensación térmica máis agradable, e hoxe os termómetros, pois agora mesmo, por exemplo, en Pontevedra capital, se están chegando a 20 graus, en xeral na comarca, pois incluso superarán un poquinho os 20 graus.
Pois a deixar o abrigo esta tarde. Moitísimas grazas, María. Boa tarde.
Boa tarde.
Nos escuchas y también nos ves, nos lees, nos compartes.
Informativamente ya saben ustedes que la atención internacional...
La nueva web de COPE te acerca la radio a la carta.
Queridos hermanos, en el tercer...
Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio.
El de Paco González, el de Bebe Domingo.
La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto.
En directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador. Todo en cope.es.
Y ya sabes que nos puedes escuchar en cualquier momento, tanto en este dial, en el 96.7 de FM, como también por internet. En cope.es/Pontevedra encontrarás el enlace para escuchar nuestra emisora en directo. O también en cualquier momento después, a mediodía, todos los programas de esta emisora los subiremos a la web también para que los escuches en cualquier momento.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y el capitán de navío Ignacio Cuartero Lorenzo es comandante director de la Escuela Naval de Marín, afronta este año su primer curso, inaugurado además oficialmente este pasado viernes. Así que hoy está aquí con nosotros en COPE. Comandante, muy buenos días.
Muy buenos días, Silvia.
Una de las primeras decisiones, de sus primeras decisiones al llegar al cargo, ha sido permitir de nuevo las visitas a la isla de Tambo, que retomaban este fin de semana. ¿Qué le ha convencido en esa petición del Concello de Poio de ver cómo hacerlo para volver a la isla cualquier vecino?
Pues mire, Silvia, la imposibilidad de visitar la isla se debía al estado de los viales tras el invierno, como se comunicó a las asociaciones en el mes de julio. Una vez acondicionados estos y establecido un procedimiento para la solicitud y autorización de las visitas, pues se dan de nuevo las condiciones para su realización con seguridad. Como bien ha mencionado, este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, tuvieron lugar las primeras visitas y, por lo que me han comentado los organizadores, pues a su entera satisfacción y también la nuestra.
Y también había incluso algún concejal de Poio que también iba por ahí. Nosotros hemos contado con la teniente de alcalde, Conchelo Besada, que hablaba de esas normas que se han puesto por escrito para poder visitar la isla y que hay que aceptar antes de ir. Esta era la opinión que tenía ella sobre alguna de las que comentábamos. Por ejemplo, no se puede fumar en Tambo, no se puede mariscar tampoco, hay que ir acompañados de personal de la escuela o no utilizar políticas la isla ni ganar dinero tampoco con las visitas. Chelo Besada.
Por eso todas estas condiciones, ¿no? Que nos parecen que están muy bien y que sí debemos de cumplir todos los ciudadanos, tanto en la isla de Tambo como en el resto de los espacios públicos.
Así que, como decía, este sábado se han retomado las visitas. Tambo es solo una de sus responsabilidades en el cargo. También los deberes que le dejaba el anterior director, no sé ya a priori cómo se plantea este curso que acaba de comenzar en la escuela, que es lo principal.
Bien, el ya contraalmirante Núñez Torrente realizó una excelente labor al mando de la Escuela Naval y me ha transmitido una escuela ejemplar. Este año, como mencioné el viernes pasado durante la inauguración de curso, seguiremos buscando la excelencia en la formación de los alumnos. Seguiremos tratando de mejorar en la eficiencia con la que realizamos nuestra misión. Trabajaremos en la transformación digital de la Escuela Naval, dentro de la que ya se ha iniciado la transformación digital de la Armada, que nos llevará a una Armada 4.0 para ser más eficientes. También trataremos de mejorar la eficiencia en la coordinación de los diferentes elementos que contribuyen a la formación de los alumnos, los profesores del Centro Universitario de la Defensa, los profesores militares de la Escuela Naval, todos aquellos que contribuyen a la realización de su plan de estudios, y continuaremos tratando de mejorar el escenario que ofrecemos a los alumnos para el aprendizaje y el desarrollo de sus virtudes militares.
Ajá. Precisamente sobre eso, el anterior director de la escuela, Núñez Torrente, nos dejaba aquí en COPE pues un par de consejos para usted.
Él tiene mucha experiencia, ya estaba al mando de varias unidades y yo creo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Yo le diría dos cosas. Una, que nunca se olvide de que su misión principal al frente de la escuela es la formación de los futuros oficiales. En la escuela tienes muchos otros cometidos, un gran número de actividades, muchas relaciones, y a veces te puede distraer de tu cometido principal. Por eso yo le diría, no te olvides nunca de la formación de los alumnos. Y luego le recomendaría pues que continúe colaborando, como han hecho todos nuestros predecesores, con todas estas instituciones, organismos, entidades del entorno, como he dicho antes.
Yo creo que ya le está haciendo caso, hablaba de lo importante y los retos, pues por ejemplo, en cuanto a la digitalización, en la formación de la defensa, los retos tan importantes, y en la colaboración con las instituciones, pues yo ha sido uno de los primeros ejemplos. De sus destinos anteriores, que también hablaba el anterior comandante director de su experiencia, ¿cuáles cree que pueden ser los más útiles para dirigir ahora la Escuela Naval Militar?
Pues mire, Silvia, como mis predecesores y como estoy seguro que los que me sigan en el empleo, en el cargo, la Armada selecciona como comandante de la Escuela Naval a alguien que ya ha completado una buena parte de su carrera, que ha tenido una exposición a prácticamente todas las áreas de trabajo de la Armada y fundamentalmente que ha ejercido el mando de buques de la Armada en la mar. Quizá este sea el valor que todos los que venimos a mandar la escuadra naval tenemos más cercano. Llegamos aquí prácticamente al finalizar el mando en el empleo de capitán de fragata, con lo cual hemos tenido la responsabilidad del empleo directo de los nuevos oficiales una vez egresados de la escuadra naval. Tenemos muy viva y muy cercano cuáles son los requisitos que la Armada pide de ellos y que ahora nosotros tendremos que contribuir a formar.
Puede ver pues cómo llegan los alumnos propiamente a su empleo como oficiales y qué necesidades pueden mejorar dentro de la escuela ahora. En los últimos años se ha conseguido precisamente que se homologuen estos estudios con la educación civil. Los oficiales salen de la escuela con el grado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Vigo. ¿Sabría decirnos pues alguna diferencia entre la carrera que estudiar en una facultad y la de la escuela naval?
Pues Silvia, desde la entrada en vigor de la ley de la carrera militar en el año 2007, el obtener un título de grado es una condición necesaria para todos los oficiales de las Fuerzas Armadas, pero no es suficiente. A la formación científico y técnica que les proporciona el título de grado se une en la Escuela Naval una formación técnica militar, una formación en idiomas extranjeros, esencial para el desempeño de sus cometidos como oficiales de la Armada, y una formación en liderazgo. Pero quizá lo que nos diferencia del resto de instituciones de formación no es el qué, no es el contenido de estas asignaturas o temas que se estudian, sino la manera en la que se imparten. Nuestros alumnos están sometidos a un régimen interior en el que, como le mencionaba antes, tratamos de proporcionarles un escenario en el que aprender y desarrollar los elementos clave, las virtudes militares, las características de lo que es la profesión militar y la Armada, la disciplina, la lealtad, el compañerismo, el espíritu de sacrificio, el amor a España. Quizá, como le decía, la diferencia no está en el qué se estudia, sino cómo se estudia y cómo se vive el día a día.
Sería distinto, como dice un estudiante de ingeniería, que piense en sacar su mejor nota y el valor del compañerismo pues sería un rasgo diferencial en los alumnos de la escuela. Ellos tienen que pensar en trabajar juntos en el futuro. ¿Y cuándo tendremos una nueva oportunidad de nosotros conocer por dentro la escuela naval? Las visitas abiertas a todos, siempre estamos pendientes de cuándo nos ofrezcan la próxima.
Bueno, pues la Escuela Naval está abierta a las visitas públicas para cualquier persona que esté interesada todos los sábados, domingos y festivos durante la mañana, también algún día entre semana en horario matutino. Y simplemente tienen que acercarse a la Escuela Naval e identificarse en la entrada y serán acompañados a una visita general por la escuela. También se pueden concertar visitas para grupos, poniéndose en contacto con la dirección de la Escuela Naval. Y, por supuesto, en determinadas ocasiones, como cuando nos visitan buques de la Armada o tienen lugar festividades importantes, como el Día de las Fuerzas Armadas o el Día de la Fiesta Nacional, se programan jornadas de puertas abiertas para que todo aquel que esté interesado nos visite y conozca la escuela.
Por lo tanto, tenemos infinidad de oportunidades. No sé si visitas de buques, por ejemplo, habría alguna prevista próximamente o este año, que se está celebrando el 75 aniversario de que la escuela se trasladó a Marín. ¿Quedaría alguna celebración pendiente en este 2018?
Bueno, de visitas de buques, durante el mes de noviembre recibiremos la visita de un buque de acción marítima que estará unos días en la escuela naval. Lo verán todos desde el puerto y, por supuesto, tendremos visitas abiertas al público para que puedan acceder y conocerlo de primera mano. En cuanto a las celebraciones del 75 aniversario, ya como sabe, tuvieron lugar durante el verano y ahora, una vez completados estos primeros 75 años, ya nos concentramos en seguir adelante. Tenemos continuamente eventos y actividades y no está programada ningún otro acto específico del aniversario.
Cumplido 75 años, ahora se trabaja ya pensando en los 100, un año más en este curso que se acaba de iniciar en la Escuela Naval de Marín y que nos ha venido a dar cuenta de él el nuevo comandante director de la Escuela Naval, Ignacio Cuartero Lorenzo, capitán de navío. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes, Silvia.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20, te saludamos de nuevo desde este mediodía en Pontevedra, desde tu COPE más próxima. Aquí en COPE Pontevedra estamos Silvia Vieito y en el control de sonido Antonio Vilela. Hablamos hoy de novedades, hace un segundo en COPE más Pontevedra con el director de la Escuela Naval de Marín. Vamos a hablar de las visitas de Tambo que se han retomado este fin de semana enseguida, pero antes hoy es un día importante. Hoy es el Día de la Ciencia en Galicia y se le dedica al matemático de Portas, Domingo Fontán. Así que vamos a conocer cómo lo están celebrando en su colegio, en el Colegio de Portas, el Colegio Domingo Fontán. Podemos saludar ya al jefe de estudios de este centro, Xoán Manuel Constenla. Muy bo día.
Hola, bo día. Pues mira, finalmente non é Xoán Constenla, son Luis Villaverde, o director.
Ay, perfecto, porque non podíamos contar contigo, Luis.
Claro, porque tiña en principio un compromiso en Pontevedra co inspector, pero bueno.
Perfecto, pois pues explicamos lo que estamos a falar en directo e que puideches disfrutar de todo o evento o completo. E agora darnos conta. Como, descríbenos como foron esas visitas dende o Consello da Cultura Galega que xa comentábamos aquí nesta emisora que crearon uns exercicios especiais para a clase arredor da figura de Fontán.
Efectivamente, a ver, arredor da figura de Fontán, da súa vida, da súa obra, pois o Consello da Cultura Galega promoveu esta unidade didáctica e participou especialmente a Facultade de Matemáticas e tamén de Historia, non? E o que viñeron aquí hoxe foi a poñer un poquinho en práctica esa unidade didáctica. Organizamos varios grupos de traballo co alumnado e os profesores para que en cada grupo se traballara unha parte, non? Pois sempre os pequeniños de infantil que xa traballáramos, bueno, o curso pasado traballouse especialmente durante todo o curso o tema de Domingo Fontán, que é moi importante para nós. E os pequeños de infantil, primeiro e segundo de primaria, estiveron con eles, traballouse unha parte de historia, non? Un poquinho tratando de adaptarla a súa capacidade de comprensión da época da que se está a falar, non?
Claro.
E chamoulles moita atención. Despois, unha parte de matemáticas, xa un poquinho máis con un certo nivel, por o tipo de conceptos matemáticos que se manexaron, pois reunimos ao alumnado de secundaria, que aquí temos desde primeiro ao cuarto da ESO, e tamén estuveron traballando esta parte de matemáticas. E logo a decana da Facultade de Matemáticas, Elena Vázquez, precisamente estuvo dándolles ao grupo que quedou aí intermedio entre os pequeniños de infantil e os de secundaria, que foi de terceiro a sexto da ESO, estuvo con eles facendo unha mesura un poquinho entre historia e matemáticas adaptada a eles, e polo que comentaron e polo que eu poden tamén comprobar, foi super interesante, ameno, hubo moitas preguntas que fixeron os pequenos e estuvo, a verdade, que moi ben.
Non sei se
foi entre 11 e 12 da mañán. E despois, sí, perdón.
Dicía que non sei se lles contaría a decana de matemáticas que no seu despacho ten o mapa de Fontán, porque é unha apaixonada, lóxicamente, deste matemático de Portas. Dicías que continuaba despois o acto con máis
actividades. Despois o que hubo foi unha reunión das persoas que estiveron aquí, pues, a presidenta do Consello da Cultura Galega, pues, Elena, a decana de matemáticas, a vicedecana de Historia, o vicepresidente da Academia Galega da Ciencia, e tamén estaba Valentín,
o secretario xeral de Política Lingüística.
E, bueno, pues, hubo unha reunión co claustro, coa maioría do claustro, porque, claro, coincide un pouco co recreo, e tivemos que organizar así un poquinho as gardas tamén, evidentemente, e ao claustro pues, expuseronlle o traballo e tamén pues, nos pediron pues que aportásemos, fixésemos a nosa achega a este traballo, pues unha vez que se traballa cos exercicios e os contidos desta unidade didáctica, pues seguramente pues tamén poderíamos nos facer aportacións a ese traballo, porque é algo que está vivo, non? E que se pode seguir ampliando. E eso foi o que nos pediron. E a verdade, pues, foi un acto tamén moi entrañable e estuvo moi moi ben.
Porque onde mellor que traballar cos alumnos sobre Fontán que no Colexio de Portas, onde tedes mesmo unha escultura del no cole.
Sí, sí, un busto no colexio, no patio, efectivamente.
É un personaxe que conocen pois case perfectamente, non? Todos
sí,
os alumnos traballan, todos
sí,
os cursos
traballase sobre algo. nos procuramos que a súa figura non quede, pues, no olvido, porque aquí non é imposible olvidarse dela. Pero bueno, ás veces levados pola vorágine de todos os contidos e de todas as cousas e conmemoracións que hai, pois pode que pudo quedar un pouco de lado por presupoñer que era coñecido, e creo que é importante que non se deixe de tratar este tema e que se fale moito, moito, moito deste persoeiro tan importante para Portas e para Galicia e para España, por favor.
Pois sí, vale. Impresionante a súa figura, do seu traballo. Por rematar xa, Luis, que máis admiras de Fontán?
Pois eu especialmente, pois o que se comentaba aquí, o seu tesón e as súas ganas de facer algo importante, para unha aportación para a sociedade, e o esforzo que tuvo que representar para él, pois o traballo durante tantos anos percorrendo todos os recunchos da nosa comunidade para facer os seus estudios, as súas medicións, e conseguir plasmalo todo nese maravilloso traballo cartográfico, claro.
Pois hai dous séculos que Fontán recorreu toda Galicia, non lle quedou ningún punto por coñecer, e despois tamén por plasmar nese gran mapa, que prácticamente idénticos que podemos conseguir agora a través de radares. Luis Villaverde é o director do Colexio Domingo Fontán de Portas, e hoxe aí están celebrando que o Día da Ciencia en Galicia se lle dedica a este matemático. Luis, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Pois nada, moi ben a vos, moi bons días a todos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya en Pontevedra, Clínica Dental Dr. Guillermo Gamero. Implantología, ortodontopediatría, periodoncia, ortodoncia. Visítanos en Joaquín Costa 56. Clínica Dental Dr. Guillermo Gamero. Odontología en pacientes especiales. Conócenos. Financiación sin intereses y parking gratuito. Síguenos en Facebook.
Diario de Pontevedra te ofrece un cortavientos Carú que podrá ser tuyo a un precio excepcional. Una prenda ligera e impermeable que se convertirá en tu mejor aliado este otoño. Será tuyo por 22,95 euros y 5 cupones. Cartilla, domingo 14 de octubre. Solo con Diario de Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:28, tenemos ya más de 20 grados en Pontevedra, en un día que esperamos que suba mucho el termómetro, pero también habrás notado que a primera hora baja la temperatura. Hay mucho más que te queremos contar este mediodía.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En caso de accidente, también miramos por ti.
En Quirón Salud Miguel Domínguez ponemos a tu disposición nuestra unidad de tráficos, donde te atenderemos ante cualquier imprevisto que tu salud pueda tener en la carretera. Un servicio gratuito y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, nos encargaremos de todos los trámites administrativos con tu aseguradora para que puedas centrarte en lo más importante, tu recuperación. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues la verdad es que, como nos hablan de la atención en accidentes de tráfico desde la clínica Quirón Salud del Domínguez, también vamos a hablar de ello aquí en COPE Más Pontevedra. Escúchanos en el 96.7 de FM, porque vamos a hablar de lombos hoy con un experto, con una persona que los ha padecido y ha conseguido que en el País Vasco no se construyan más. Será uno de nuestros protagonistas del día, pero tenemos más también desde el Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade. Y te vamos a trasladar a esta, una de las visitas de la isla de Tambo del fin de semana.
COPE Más Pontevedra.
Está informado.
Una y media, seguimos en mediodía en Pontevedra hasta las 2 contigo para hablarte de novedades. Por ejemplo, las que nos trae Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Silvia, ¿qué tal?
Que la empresa encargada del servicio de grúa en Pontevedra vuelve a decir que no le compensa.
No, la falta de plazas de aparcamiento, a lo mejor el uso responsable del espacio público por parte de los ciudadanos, llevan a la concesionaria a registrar pérdidas desde el periodo 2015-2016, ateniéndose al contrato, perdón, el gobierno del Benega dice que les corresponde abonar 73.000 euros a la empresa como parte del concello, pese a que esta solicitaba más de 300.000. Por lo tanto, veremos en qué queda esta controversia.
Pues compensación que le pide la empresa de la grúa al concello de Pontevedra porque no tiene suficientes ingresos, es uno de los temas del día. Por otro lado, hablamos del tráfico también en Aia de Arousa. La Xunta va a actuar próximamente en las juntas de dilatación del puente.
6 coches han sufrido daños o pinchazos por culpa del desprendimiento de las gomas que protegen esas juntas de acero. Se decidió esperar al final del verano para evitar colapsos de tráfico mayores de los sufridos por cortes de los carriles de circulación. Ahora se actuará intentando interferir lo mínimo posible en el tráfico rodado.
Pues se va a cortar en parte el puente de Aia para poder solucionar ese problema, algo que lógicamente en verano sería mucho más complicado, daría más problemas. Y hablamos también hoy sobre la polémica del fin de semana. La Diputación anunciaba esta mañana que van a denunciar al alcalde de Vilanova.
La presidenta Carmela Silva denunciará a Gonzalo Durán tras haberle llamado la chacha para todo del alcalde de Vigo, de Abel Caballero. Hoy, el provincial López Font calificaba estas declaraciones de machistas y de clasistas.
A partir de las 2 y 20 de la tarde, los escuchamos en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Pero antes te lo habíamos anunciado, vamos a hablar de lombos, de esos pasos de peatones enseguida, con una persona que estará en Pontevedra aquí para que lo escuchemos todo con su experiencia y también con el estudio que ha realizado en Euskadi y que se puede trasladar a toda España. También ha tenido contacto con otros miembros, pues desde la DGT, miembros del gobierno también, para poder explicarle los problemas que ha sufrido él y que le han contado más personas que han sufrido al tener que pasar por los lombos. Es uno de los protagonistas del día. Pero hasta las 2 te contamos mucho más.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
A mí lo que me ha gustado son dos cosas de lo que ha dicho Isabel.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
¿Qué es esto de ser búho o ser alondra?
El tipo de una alondra es esa persona que se despierta al 100% de actividad.
La radio que te informa, que te acompaña.
La radio es que es muy alondrera.
Sí, también es verdad.
La tele, ¿no? De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y sabéis todos que el tema de los lombos, estar a favor o en contra, es una polémica casi de Estado en Pontevedra. Esos pasos de peatones elevados tienen sus defensores y también sus detractores. En Pontevedra vamos a contar con una de las personas que ha conseguido en la provincia de Álava que se eliminen algunos de ellos, ya que no hay tampoco estudios que puedan decir cómo afectan a las personas. En este caso vamos a hablar con un doble trasplantado renal. Es Mateo Lafragua, que es miembro de Stop Accidentes y premio ciudadano de la campaña Ponle Freno. Mateo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque vamos a introducirnos un poco en el tema con tu experiencia personal en un primer momento. ¿Qué problemas suponen para ti tener que pasar sobre estos pasos de peatones elevados que no tienen todos unas mismas medidas, que algunos son más altos, otros menos?
Bueno, en principio yo soy una persona trasplantada renal en dos ocasiones, con muchísimos meses de traslado, 3 veces a la semana al hospital, a diálisis, y bueno, luego con otras patologías derivadas más graves. Bueno, pues en una de las ocasiones que me llevaban de emergencia, pues me desestabilicé en uno de estos elementos, en un lombo. Y con el último trasplante, pues decidí que había que hacer un estudio relacionado con este tema. Yo en principio, como a todo el que le pasa, pensaba que solo me pasaba a mí. Pero claro, cuando haces el estudio y hablas con pacientes, hablas con profesionales, te dedicas a hablar con las instituciones, entonces te das cuenta que el problema es general y el problema es de muchísimo riesgo en determinadas patologías.
Porque a pesar de ser algo que se coloque en las carreteras, propiamente la DGT no había hecho ningún estudio sobre esto.
Bueno, yo entiendo que hace 20 años cuando se pusieron estos elementos, además se pusieron con toda la buena voluntad de frenar al vehículo, de calmar el tráfico. Pero hoy sabemos más de estos elementos. Esto es como un medicamento que lo estás tomando 3-4 años y te acaban diciendo pues que te está creando otros problemas y entonces hay que retirar el medicamento. Con los resaltos o lombos pasa igual. Hoy conocemos los graves perjuicios que crean y además hay elementos de sustitución como mínimo tan eficientes. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que replantear el calmado del tráfico. Yo creo que el calmado del tráfico es necesario, absolutamente necesario. Pero todo no vale para ese pretendido calmado del tráfico. Como dicen desde Stop Accidentes, la seguridad vial ha de ser para todos, si no, deja de ser seguridad vial.
Porque crees que con este sistema de frenar a los vehículos, de hacer que no circulen tan rápido con los lombos, se perjudica a una parte de la población, que sería, pues como en tu caso, un paciente.
Bueno, se perjudica a más de lo que pensamos. Aparte de las emergencias, voy a poner un ejemplo. En un paso de cebra de los que siempre hemos conocido, un atropello a 40 por hora, el impacto habitualmente es en las rodillas y la persona cae encima del capó. Ese mismo accidente a 40 kilómetros por hora en un lombo, el impacto es a la altura de la cintura y el peatón cae debajo del vehículo. Analicemos las probables consecuencias. Y ya se está demostrando, ya es un tema, se está empezando a reconocer que crea enfermedades profesionales, conductores de autobuses, de camiones, de ambulancias, taxis, y yo suelo añadir, y a cualquier persona que para ir todos los días a nuestro trabajo, tengamos que pasar por 40, 50 elementos de este tipo. Y además llego más lejos. La propia defensora de Pogo hace un informe que yo entiendo que es demoledor, ¿no? Porque recoge un informe de la propia Fundación Pública de Urgencias Sanitarias, 061, donde entienden que la existencia de los lombos resulta perjudicial para el traslado de pacientes, que puede agravar además ciertas patologías. Y voy a poner un ejemplo. En cada lombo se pierde una emergencia entre 10-15 segundos. Una persona infartada, cada minuto que no tiene atención, supone un 10% más de riesgo para su vida. Pues sumemos estas dos cuestiones y eso puede decidir que el paciente llegue vivo o no al hospital. Desde todo tipo de emergencias nos dicen claramente que retrasan la respuesta desde el momento en que se llama hasta que llega esa emergencia, cuando el tiempo de respuesta es un factor fundamental, incluso vital, en determinadas patologías. Entonces estamos hablando de temas muy serios. La propia defensora do Pobo dice que sería importante trasladar a los concellos la necesidad de retirar los lombos en las vías de acceso a los hospitales. Y yo suelo añadir que la seguridad vial, y lo comentaba antes, es absolutamente necesario, pero que hay elementos sustitutorios. Si desde la propia Comisión Europea reconocen el problema de los resaltos con las emergencias, pasa que añaden que la potestad de legislar es de los gobiernos. Entonces estamos hablando de temas serios, y que el calmado del tráfico no tiene que ir en contra de estas circunstancias, que es lo importante, ¿no? Compaginar el elemento seguridad vial y el elemento emergencias.
aquí lo han dicho así los técnicos de ambulancias de Pontevedra, pero tú incluso en Álava has podido, bueno, en toda Euskadi, has podido hablar pues con muchas más entidades, con Cruz Roja, con Alcer, con asociaciones de la carretera, sindicatos de conductores de ambulancias también, con el propio Departamento de Sanidad, has tenido contactos con ellos, ¿sabes? Te lo habrán contado porque mañana a esta conferencia que nos vas a dar para hablar mucho más en profundidad del tema de los lombos, te ha invitado el Partido Popular local y te habrá contado la polémica política que hay detrás también. Bueno, después de contar tu experiencia allí en Álava, ¿qué respuesta has tenido de los gobiernos, de la Diputación?
Yo en principio estuve invitado hace unos meses por la Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias de Galicia y estuve visitando un poquito la problemática de Pontevedra en este caso, ¿no? Después fue cuando recibí la invitación para asistir a este acto. Yo suelo decir que allá donde me llamen, me llame quien me llame, iré porque entiendo que es una problemática. Yo aquí estuve compareciendo en todas las diputaciones, estuve compareciendo en el Parlamento Vasco, he estado reunido con el fiscal responsable de seguridad vial, Bartolomé Vargas, he estado reunido con instituciones del Estado, tengo pendientes para noviembre alguna otra reunión con el director general de carreteras, pero al final todos te dicen lo mismo, reconocen el daño que causan los resaltos en las emergencias, reconocen que hay que tomar medidas, pero falta dar esos primeros pasos. Yo suelo decir, mire, el primer paso sería no poner más resaltos, el segundo paso sería, antes de quitar los resaltos, tener decidido, además con claridad, qué elementos de calmado se van a poner. Yo entiendo que no sirve quitar los resaltos y no poner elementos de calmado. Yo creo que tiene que ser una combinación clara de quitar unos elementos que están perjudicando por otros elementos que en la actualidad existen y que no perjudican las emergencias y que calman el tráfico. Sí que se han dado pasos, por ejemplo, en Álava, el compromiso es no poner más resaltos, retiraron las subvenciones a los ayuntamientos para ponerlos, van a poner unas subvenciones para retirarlos y cambiarlos por otros elementos. El propio presupuesto de Gobierno Vasco tiene una partida de 100.000 euros para sustituir 19 elementos en una vía de acceso a los hospitales. Se van dando pasos y yo creo que aquel primer objetivo que yo buscaba, que se debata, como mínimo, que se debatan este tipo de elementos para llegar a conclusiones y a posibles soluciones, se está dando. Los propios defensores del pueblo, tanto en Galicia, el del País Vasco, el defensor general, están con este tema. En su día ya hicieron un informe de que hay que unificar criterios. ¿Qué está pasando? Que cada ayuntamiento pone los elementos a su buen entender y no. El propio fiscal general decía, todo lombo que no cumple la normativa pasa a ser un obstáculo en la calzada, por lo tanto, denunciable y sancionable. Y yo suelo decir, en una entrevista que tuve con el delegado del Estado del País Vasco, le decía, oiga, las instituciones tienen que ser un ejemplo de cumplir las normas y las leyes. Y pongo un ejemplo, yo si un día voy por una carretera de 40 a 45 y me sancionan, bien sancionado, y yo tengo que pagar esa multa. Por lo tanto, las instituciones tienen que cumplir la propia normativa de resaltos, hacerlos a la altura que hay que hacerlos, con la accesibilidad que tienen que tener, iluminados, que desagüen bien, bien pintados. Aún así, perjudicarían a las emergencias, pero entonces estaríamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, deberíamos exigir a instituciones que como mínimo cumplan sus propias normas.
Pues eso es lo que va a venir a contarnos mañana a Pontevedra Mateo Lafragua, que como decimos es miembro de Stop Accidentes y ha sido premio ciudadano también por esta iniciativa por la campaña Ponle Freno, por este estudio que ha hecho sobre la repercusión de los resaltos en el transporte sanitario de emergencias, y lo ha hecho a partir de su propia experiencia. Mateo, muchísimas gracias por habernos resumido también tu trabajo en estos 10 minutos.
Gracias a todos vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es Mediodía COPE.
Es la tarde.
Es la linterna.
Los oyentes también estáis hablando de las cosas que guardáis en casa, Neca.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo?
Y con una nueva edición de las jornadas Cuspedriños 10, vamos a contar aquí en COPE hoy con la arquitecta de Cotobade y también coordinadora del nuevo grado interuniversitario en paisaje, Universidad de Coruña y de la de Santiago, que es Cristina García. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque tú nos puedes hablar un poco más de las augas da Freixa, que por empezar a situarnos, ¿desde qué época se conocen o se han aprovechado?
Bueno, yo no se puede saber con exactitud desde qué época se conocen. Lo que sí es una zona que tenía asentamientos castrechos y que es una zona muy poblada desde muy antigua, esa zona de Dorna, con lo cual entiendo que desde hace muchísimos cientos de años se conocen, ¿no? Lo que sí se sabe es que se explotaban o se utilizaban hasta no hace mucho. La gente iba a buscarlas y había gente que venía específicamente a buscar agua de esa fuente. En este caso no era como en el San Justo, que era para bañarse, sino que en este caso uh-huh. era de uso más interno, ¿no? Se utilizaba, parece que eran buenas para el hígado, bueno, parece que tenían otras propiedades, ¿no?
Háblanos un poco de ese valor medicinal entonces.
Bueno, quizás yo esa parte es la que más desconozco, ¿no? Porque no, bueno,
no es tu especialidad, claro.
Vecinos, ¿no? que me dicen que, bueno, pues que eran buenas para el hígado, para el estómago y, bueno, un poco para todo lo que era así una función interna.
¿Y qué futuro le ves tú a esa zona? ¿Se le podría sacar rendimiento hoy?
Pues la verdad es que, bueno, como ya comento en el proyecto, lo que se hace es un proyecto para dotar de accesibilidad esas aguas otra vez, porque ahora mismo no es posible acceder. Sí. Ya en su condición original eran bastante inaccesibles porque la gente accedía bajando agarrados a una cuerda, que es muy escarpado, ¿no? Está al lado del río Leres, en un meandro que tiene una topografía muy, muy escarpada, ¿no? Lo que se hace con el proyecto es recuperar el camino que llegaba ahí y hacer un último tramo de escalera para poder acceder a la fuente, ¿no? Que hoy en día no se puede acceder.
Ajá.
Pero lo interesante a la hora de recuperar ese camino es todo el entorno paisajístico en el que se encuentra el enclave y además la gran cantidad de patrimonio industrial ligado a una mini central que hay ahí también en Dorna, no la nueva, sino la antigua, que tiene un acueducto, la antigua de principios del siglo XX, que tiene un acueducto fantástico, ¿no? El canal de agua todavía en uso y que realmente dota el lugar de un carácter y de un valor paisajístico impresionante, ¿no? Con toda una cantidad de arboleda, todavía carballeiras, autos, etcétera, que hacen de ese lugar un paraje maravilloso, aunque solo sea para pasear, ¿no?
Claro, invoca un poco a la ruta de la Pedra de Auga, se me ocurre a mí.
Bueno, de otra manera, porque claro, no es lo mismo, ¿no? La ruta de la Pedra de Auga tiene molinos y es distinto, ¿no? Porque se va siguiendo el curso de un río. En este caso hay un montón de elementos, ¿no? Y hay un curso artificial que es el canal, pero que realmente es de una gran belleza y que además, bueno, es una construcción con unos grandes pilas de piedra y un acueducto metálico que realmente es una obra maravillosa y además discurre entre dos castros y hay, bueno, pues gran cantidad de elementos paisajísticos. Se ha visto otro castro enfrente. Uh-huh. Bueno, la verdad es que es un lugar fantástico, ¿no? Desde el punto de vista paisajístico también.
Sería otra versión, indudablemente. Y en esta jornada, ya nos decías que los vecinos han aportado mucho a esos recuerdos que tenían de la zona de las aguas de Freixa, que se sentía eso, ya no solo trabajar sobre los planos, sino también contándole este fin de semana a los vecinos algo de esa historia que les sonaría a la mayoría y de pensar en cómo recuperarla. ¿Eso despertaba interés?
Sí, la verdad es que fue muy gratificante porque asistieron bastantes vecinos a la charla y realmente la gente tiene muchas ganas de volver ahí, ¿no? Realmente yo poco les puedo contar que no sepan, porque eran todo gente que ya... gente de la parroquia, gente del propio lugar de Dorna, que realmente ya conocen muy bien y tienen sus recuerdos y su memoria basada también en torno a esas aguas, ¿no? Recordaban los caminos de acceso que hoy en día no se puede llegar. Bueno, y tienen ganas de... Bueno, se veía como interés en que eso se volviese a poner en uso y en valor, ¿no?
Pues en eso se trabaja desde el Concello de Cerdedo Cotobade y eso también colabora a poder hacerlo realidad, que se recuperen las augas da Freixa en Dorna, en concreto en ese lugar. Hemos hablado hoy con Cristina García, la arquitecta y coordinadora del nuevo grado interuniversitario en paisaje de la Universidad de Coruña y de la de Santiago, que podría hacer un proyecto a través de estas augas da Freixa en Cotobade. Surgirían muchos temas de investigación para todos sus alumnos. Cristina, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y yo, Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
Presidente. ¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había operado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y de un concello de interior como el de Cerdedo Cotobade, volvemos a la ría. Y en realidad a la ría de Pontevedra, al medio y medio de la ría. Porque ya comentábamos con el director de la Escuela Naval que este fin de semana han vuelto las visitas a la isla de Tambo. Claro, en COPE no nos queríamos perder esta oportunidad, así que gracias a la comunidad de montes Regados Agros, la de Combarro, cogíamos el catamarán hacia la isla este sábado en la primera vez que se volvía a visitar después de haber estado durante unos 2 años cerradas de nuevo las visitas. Allí en la isla nos esperaban varios miembros de la Escuela Naval para poder acompañarnos. Un grupo de unas 50 personas, entre las que estaba Paco Lozano, que es miembro de la directiva de la Comunidad de Montes. Y él recordaba historias de su padre, de cuando iba hasta Tambo a coger leña.
Sí, bueno, él era de Combarro, o que pasa que en aqueles tempos pois non había leña para facer o pan de millo, as empanadas e a comida incluso. E logo como... pola parte de li, pois non había leña, pois viña aquí a buscar a leña aquí en nunha chalana. Eu seino polo que me ten falado el, porque eso xa foi no 1938, ou así foi en esa época, que foi el cando máis ou menos se casou. El casouse no 1936. E logo despós tamén tuvo que ir á guerra, no 36 ou 39 e tal, el ojo. Pois en aquel momento eran tempos críticos e logo pois había que buscarse a vida de alguna maneira.
Y se cogía leña en Tambo, se araban las tierras allí, estaban repartidas a partes iguales entre los vecinos de Combarro y hasta se llevaron piedras de algunas de las calas de la isla para construir las casas de pollo. Eso nos lo explicaba Manuel Carramal, también miembro de la Comunidad de Montes y que nos hizo de guía.
esta illa se sacou pedra, granito, esta é unha zona granítica, se sacou moita pedra, ata que se prohibiu, non sei un momento, sacar pedra de aquí, por un decreto, bueno, que se podría buscar e que está documentado.
Te iba a preguntar yo, porque este corte así...
Aquí se sacaba pedra de aquí, de esta zona.
Se tuvo que prohibir llevarse las piedras de la isla y también estaba prohibido mariscar. Está prohibido ahora y ya lo estuvo desde que la Armada usaba la isla, desde que se hacía la mili en Tambo incluso. Manuel hacía referencia a eso, a cómo quedó una pared de la isla casi recta de haberla picado para sacar piedra y de también por qué no se podía mariscar en las playas de Tambo.
Está prohibido, en otras cosas, ahora enténdese, una vez que se abrió la isla, ¿por qué estaba prohibido? Es decir, porque había un polvorín, realmente había un almacén militar cunha dimensión, en caso de explosión tal, catastrófica. Xa nos fixamos da importancia da construcción, como estaba taponada e, digamos, o seu pasadizo secreto e todo como o tiña montado. Por eso estaba tan custodiada e era tan complicado vir aquí.
Un polvorín en la illa de Tambo, que quién no tiene humedades en casa, qué gallego no sufre humedades. Pues los militares de la escuela construyeron un polvorín hermético para poder guardar esa pólvora dentro y que no entrase humedad de ninguna de las maneras. Para que tampoco ningún enemigo atacase el polvorín, la construcción está enterrada, se puede entrar ahora, pero desde el aire no se puede ver de ninguna forma. Tiene árboles incluso encima. No se puede ver desde el aire y un ejercicio muy interesante es buscar en Google Maps la isla de Tambo, que podemos ver pues claramente, por ejemplo, el muelle de atraque, la playa de área de Ailla, también la zona de comida de la tropa con sus mesas y su cantina, la casa de los oficiales que sigue en pie, se ve el faro de Tenlo, pero desde el aire no se puede ver ese polvorín, porque ni el polvorín ni tampoco el castro que hay encima de la isla, están enterrados, un castro también, un castro enterrado que ahora también nos comentaba el comandante director que... a su salida de la entrevista de hoy en nuestro programa, que vino hasta la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que suele colaborar con los servicios de emergencia de incendios, y que era imposible acceder a esa zona de la isla. Habría que trabajar mucho para recuperar ese castro y puede ser un proyecto de futuro. Como las ideas que proponía Manuel como vecino de Poyo, al que le gustaría que hasta pudiese haber un museo de Tambo en uno de esos edificios de la isla.
Y é unha das edificacións que evidentemente se podería aproveitar para nun futuro uso civil da illa e, pois, o mellor, pois, incluso unha especie de museo, un centro de interpretación da illa ou outra finalidade que se podría dar no futuro. Xa digo, tivo 14 anos de vida, digamos, útil, e hoxe, digamos, está moi ben conservado. Ten solo unha parede ao fondo que podemos ver media rachada por a presión, digamos, da caída dun árbore. E agora vamos a continuar, digamos, a zona donde os militares incluso tiñan aquí vida agrícola de subsistencia.
Tenían ganado, lo criaban y de él comían, recibían unos víveres de la escuela, desde Marín, pero allí vivían oficiales y la tropa que defendía este polvorín. Hasta que el gobierno de Aznar eliminó la mili y entonces Defensa abandonó la isla, dejó de usarla, vació el polvorín y ya no usa Tambo para hacer prácticas. Así que en los últimos años se pudo abrir esta isla para que cualquiera podamos conocer Tambo, aunque eso sí, el padre de Paco ya no pudo volver a la isla donde había trabajado, él nos lo cuenta.
Eu a oportunidade tuve en un momento de que entrei na directiva da Comunidade de Montes, que foi cando tratamos de facer aquí unha romería e tal, todo pacificamente, respetando todo o medio ambiente da isla, porque eso é o normal. E agora, pois, a partir de aí, pois, viñamos aquí. E tiñamos que haber vindo todos os anos, pero ano pasado, como hai 2 anos, hube aquí un precance con os señores aquí con barro que fixeron as cousas que non debían, pois o señor director proibiu de virnos o ano pasado. Hasta este ano que, bueno, o señor director todo ese, pois, nos deron permiso para vir. Sí, porque ademais eran unha romería que se facía de que viña moita xente, porque todo o mundo quería vir aquí a visitala e tal, pero sempre con respeto. E logo, pois, xa dijo, pois a mí encanta vivir aquí.
Y ya se puede volver a la isla de Tambo desde el sábado, primeras visitas, y hay ya programadas más en el concello de Poio. Preguntaremos para cuándo son las próximas. Y nosotros te lo contamos aquí en Mediodía en Pontevedra. Ahora continúa la información en Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.